tu programa de motivación y autoayuda con el licenciado consejero de salud mental, Manuel de la Portilla. Y este es el momento en que le doy el saludo y la bienvenida a mi invitado. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Claro que sí.
Siempre es un placer estar aquí contigo.
Perfecto. Entonces, cuéntale un poquito a nuestra audiencia, porque ellos están acostumbrados a oírme a mí, que soy puertorriqueña, con un amor profundo hacia Cuba, hablando de todos los temas que atañen a las personas en Cuba, con las circunstancias tan particulares que viven, porque hay cosas que, por supuesto, tienen que ver con toda la humanidad, pero hay cosas que en Cuba, pues, tienen sus bemoles, ¿no? Pero tú eres cubano, así que cuéntale un poquito a la audiencia de Querer es Poder, dónde naciste y cómo llegaste a la psicología, y sobre todo al enfoque que vamos a discutir en el día de hoy.
Bueno, yo soy un producto de Matanzas, como dice mi amigo Lázaro Horta, la ciudad más bella de Cuba, sin que nadie se ponga bravo. Viví en Cuba 20 y pico de años, pude salir finalmente, ir a primero a Costa Rica, después a Estados Unidos, y aquí en Estados Unidos comencé mi carrera de psicología, me gradué, y hace muchos años ya, más de lo que yo hubiera querido, y he hecho distintos trabajos, unos específicamente de mi profesión como psicoterapeuta, y otros trabajos, pues, diferentes con haciendo tipos de servicios sobre presentaciones de temas. Tuve la oportunidad de trabajar con el ejército y americano, y fue una experiencia muy buena, donde tuve la oportunidad también de poder entrenar en cuestiones de ansiedad, de ira, trabajar con niños. Ese ha sido mi recorrido y ahora pues sigo mi camino, esta es mi misión.
Qué bonito.
Hay trabajos que son, tienen un contenido un poquito de misión, que tienes que darte más a los demás de lo que es quizás estándar o quizás...
Y esos son los trabajos que nos dan tanto trabajo, puesto que uno está en propósito y por lo tanto, como dicen, está en la zona y se te va el tiempo y ahí estás. Bueno, entonces estamos hablando desde la perspectiva de lo que es la terapia racional emotivo-conductual, que ese es tu fuerte, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito. Mencionamos que el título del programa es ¿Cómo funcionamos? El papel de la mente. ¿Qué dicen Albert Ellis, el creador de este enfoque y la terapia racional emotivo-conductual, con respecto de cómo funcionamos y el papel de la mente en ese funcionar?
Claro, cómo no. Bueno, nosotros venimos sin instrucciones. Ya las madres lo saben mejor que nadie. Entonces, tenemos un poco que encontrar esas instrucciones a través de la vida. Hay disciplinas que se han dedicado a hacer eso. La medicina es un funcionamiento físico, y tenemos otras disciplinas, la sociología, que ha tratado de explicar la vida en la sociedad, y la psicología se ha concentrado en la conducta humana. ¿Quién es el hombre? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué sentimos como sentimos? Y, por supuesto, ¿por qué actuamos como actuamos? Ha habido, desde el inicio, desde el padre creador de la psicología, Sigmund Freud, hasta nuestros días, ha habido multitud de buenos psicólogos, de gente que ha explorado el cerebro humano, toda la actividad del cerebro, la actividad de algo que se llama mente, palabra creada por Freud, que es ese mundo invisible donde vivimos. El ser humano es un misterio a veces para él mismo y un misterio para los demás. Pero así funcionamos y así comemos, así nos bañamos, así tenemos amigos, así nos ponemos bravos, así nos emborrachamos, esa es la vida. Y a veces la propio entenderse a uno mismo es muy difícil, dígame usted, la tarea de entender a los demás. Sin embargo, nuestra tarea es entendernos y entender a los demás para poder vivir, sobre todo, como decía el propio, una vida con felicidad. Los seres humanos hemos nacido con un propósito principal, ser felices.
Claro. Y para eso hemos de conocernos a nosotros mismos.
Claro.
Como me encanta citar aquella inscripción que había en la entrada del oráculo de Delfos, que decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Y menciono esto porque sé que Albert Ellis, el creador de este enfoque, estaba muy interesado en la filosofía, en la base filosófica de la psicología, y que leía a Epicteto, a Marco, a Aurelio, y que incluso basaba mucho de lo que él recogió en las enseñanzas de Confucio y del Buda. Entonces, era una persona que entendía que las dimensiones del ser humano no son solamente aquel aspecto físico donde se ve el comportamiento o el acto, la conducta, aquella dimensión emocional y del sentimiento, lo afectivo, aquella noción de la mente con sus creencias, con sus valores o la falta de, etcétera, sino también aquel componente espiritual, palabra que a muchas personas le da como un poco de repelús, pero que no deja de ser cierta. Porque la psicología, psique, logos, es el estudio y conocimiento del alma realmente.
Claro.
Después la pusieron como la mente para aquello de que había que ser racional, pero en el caso de Ellis, él dijo, no, no solamente es el comportamiento, hay que tener en cuenta estos otros estadios o fases o ámbitos del ser humano.
Sí, porque después de la tendencia del psicoanálisis, que era registrar el alma humana, como bien lo dijiste, la palabra psiquis, que sale, es puramente psicoanalítica. Pero hay una tendencia de una conducta que nada más que se enfocaba en la conducta, la psicología conductual, o como se conoce en inglés, behaviorista. Ellos llegaron a un extremo donde pensaban que todo era la conducta y que modificando la conducta se resolvía todo. Hasta que después de la teoría cognitiva de Piaget, más adelante, y los estudios que se hicieron, los avances de la ciencia, la neuropsicología, se fueron dando cuenta de que el ser humano es más que una conducta. La conducta final es un resultado.
Claro.
Y hay una esfera esta menos visible, más subjetiva, que es precisamente la esfera del pensamiento, de los sentimientos, y que eso conforma en realidad el deseo que tiene el ser humano de hacer algo. Y bueno, pues ahí, por eso, con esa información, por donde fueron esos tiros, como se dice, fue que se fueron creando distintas escuelas de psicología hasta que se creó la escuela cognitiva, la psicología cognitiva, el behaviorista. Y finalmente, pues fue Ellis quien agregó la parte racional, porque él decía, no, todo empieza en el pensamiento. Y bueno, tú mencionaste, y está muy bien y acertadísimo, Ellis decía él mismo que él partía su pensamiento hacia su enfoque psicológico de una frase de un filósofo griego donde decía, lo importante no es lo que pasa, sino qué tú haces con lo que pasa. Y por supuesto, eso genera toda después una fuente de pensamiento y es un poco aquello. De todo esto entra también un poco más adelante en algunas cosas sobre budismo y sobre otras escuelas filosóficas y religiosas, pero hay una frase que siempre me fascina, que es esta, que dice, cuando todo esté bien, yo voy a estar en paz. Y después la frase dice, cuando yo esté en paz,
Todo va a estar bien.
todo va a estar bien. Esa es en realidad el gran éxito de la psicología moderna, poder enseñar al hombre que es un problema de ti contigo mismo, más que un problema de lo que pueda surgir o venir desde afuera.
Claro, una de las cosas que me encanta de Albert Ellis es que no es aquel profesional paternal que infantiliza al paciente, sino es más bien aquel que empodera al paciente para que él encuentre su sanador interno y sea su propio terapeuta y no dependa de alguien. O sea, que está todo el tiempo buscando que la persona entienda sus dinámicas para que se ponga en referencia interna. Y eso es muy interesante. Pero dijimos que el programa. Y vamos a hablar sobre cómo funcionamos a nivel, primeramente, del papel de la mente. Explícanos un poquito qué dice la terapia emotivo-conductual con relación al papel de la mente y nuestro funcionamiento.
Claro, bueno, una de las cosas que más te puede cautivar, yo sé que estos temas son cautivadores, es, todo el mundo piensa, todos pensamos, es inevitable pensar. Lo que pasa es que lo que tú piensas no necesariamente tiene que llevarte a donde tú quieres ir, ni tiene que producirte felicidad, ni tiene que producirte una vida realmente efectiva donde tú tengas un propósito. O sea, el pensar no garantiza nada. A veces inclusive los pensamientos, que es lo que sucede, nos llevan a la tristeza, nos llevan a la depresión, a la ansiedad, que pasa mucho más que lo primero. Decía él que el ser humano había nacido con la única pasión de ser libre, pero que teníamos un tremendo talento para desbaratarlo. Y es así. Entonces, este término de mente subjetiva o este término de pensamiento racional, mejor, ya en otro contexto, en otro lenguaje, es otro lenguaje que usamos, se compone de lo siguiente. O sea, el ser humano tiene tres funciones básicas: la función del pensamiento, la función de los sentimientos o emociones, y la función del desear o actuar. Es decir, ese es el orden. Y eso ya en un lenguaje un poquitico más clínico, que en realidad no nos interesa, es lo que se conoce como cognitivo, emocional y conductual. Estos tres elementos son los que en realidad le dan al ser humano la dimensión de quién es. Entonces, para ¿quiénes somos nosotros? O sea, ¿por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué somos tan diferentes y a la vez somos tan iguales? Porque o sea, vamos a decir, nuestra computadora, que es el cerebro, es igual para todos. Es decir, hay una conformación, un poquito de diferencia entre el hombre y la mujer, pero bueno, el cerebro es un mismo órgano. El cerebro es como el proyector, y de ahí se proyecta el resto de la vida subjetiva acerca por todas las funciones neurológicas y neuroquímicas que hay. Y la parte de esa parte específica del pensamiento es donde residen en ese mundo de las experiencias, el mundo de donde tú has ido aprendiendo a través de la vida y has aprendido a procesar ideas. Los sentimientos se producen cuando pensamos. Es decir, cuando tú piensas, empiezas a generar sentimientos en un sentido o en otro. Y al final, la combinación de los pensamientos y de los sentimientos generan deseos. Deseo que se convierte en acciones. Por lo tanto, es muy importante con qué es lo que nosotros usamos para pensar, de qué nos alimentamos, qué es lo que creemos, porque de esas creencias, por así decirlo, muchas son creencias que pueden ser totalmente racionales y totalmente productivas para la vida, pero hay también una cantidad enorme de fantasmas, de creencias que ya sea que hemos recibido de nuestro ambiente, de nuestros padres, de nuestra cultura, o nosotros nos las hemos fabricado por nuestra condición de ser humano, y junto con sentimientos de miedo, sentimientos de ira, sentimientos de angustia, pues vamos generando unas creencias que no solamente son creencias irracionales, sino que van acompañadas de ciertas emociones que, por decirlo de esta forma, se disparan cuando tú comienzas a hacer juicios
Claro
sobre
que
eso.
sí. Bueno, a este punto del programa queremos darle la bienvenida a las personas que se están uniendo a la audiencia. Estamos hablando sobre la terapia racional emotivo-conductual y hemos titulado el programa de hoy ¿Cómo funcionamos? El papel de la mente en ese actuar o en esa capacidad de funcionar o no. Y nuestro invitado es el licenciado Manuel de la Portilla. Eres consejero en salud mental y matancero para más señas. Así que estoy muy contenta de recibir. Además, una persona que ha significado mucho en mi carrera profesional y en mi vida personal. Manuel, estamos hablando sobre esas creencias que nos limitan. Estamos hablando del papel de los padres, de la sociedad, de la cultura en la formación de esas creencias. ¿Cómo darnos cuenta? Y ahora estoy poniéndole un poco voz a las personas que están escuchándonos. ¿Cómo darnos cuenta que una creencia que uno tiene es o irracional o cuando menos limitante, más allá del hecho de que veo que mi vida como que no avanza, como si estoy bloqueada. Pero el tema característico de las creencias es que a nosotros nos parecen verdad. Esto es lo que yo he creído siempre. Esto fue lo que me enseñaron mis padres, pero es que siempre ha sido de esta forma. Y entonces tiene una característica como rígida, ¿no?
Claro. Es como decir, la agenda que tú sacas todos los días cuando vas para la calle a trabajar o a hacer algo y tú tienes un listado de cosas. Ahí tú escribes, tengo que pasar por la bodega, no sé, tengo que ir a visitar a mi amigo, tengo que felicitar a fulano por su cumpleaños. Esa agenda la tenemos nosotros y a veces ni siquiera tenemos muy claro el tipo de agenda que tenemos. Acuérdate que es una mezcla de cosas. Y tú vives, por ejemplo, absorbiendo, desde cuando tú te vienes a dar cuenta ya que tú eres un ser humano con capacidad de pensar, ya te han, tú has pasado por esas tantas creencias, te han sido dadas, te han sido impuestas, te han sido que en tu vida, en un momento, hasta sin tú meditarlas, sin tú pensarlas, es decir, las has aceptado, producto de que vienen de tu cultura, de tu familia, de tu ambiente. Y entonces eso se llega a convertir en tus verdades, porque es como una agenda que tenemos que tener. Tú no puedes vivir en el aire, ningún propósito. La cosa es que muchas de esas agendas no son válidas. Entonces, no sé si sería bueno explicar ahora un poquito la dinámica me decías, de cómo tú te puedes dar cuenta de que tus ideas...
Sí, porque me imagino que la mayor parte de nosotros tenemos esa experiencia de la caída del caballo, donde cuando todo funciona mal, es que nos damos cuenta que hay un problema. Pero lo que te preguntaba un poco a la luz de este enfoque es, ¿cómo te das cuenta cuál es la creencia que está incidiendo sobre ese que todo te salga mal en un punto determinado en tu vida?
Claro.
¿Cómo identificar eso?
Claro, y de nuevo, vamos a volver al origen. Si en realidad nuestra misión como seres humanos es ser felices, todo aquello que interfiera esa felicidad, que no estamos hablando de una euforia, estamos hablando de un sentimiento de satisfacción con la vida, de gusto con la vida, quizás de paz contigo mismo, como hablábamos ahorita, eso es lo que quizás se pueda parecer más a la felicidad. Cuando tú sistemáticamente ves que tú a veces te deprimes o te autodeprimes, que tú mismo a veces el propio obstáculo para lograr las cosas que tú quieres, ahí es donde tienes que revisar esos pensamientos. Y, por ejemplo, te sucede un evento en la vida. Entonces, automáticamente después de ese evento, un evento que no te gusta, un evento desagradable, automáticamente van a surgir en ti unas emociones, son sentimientos, ¿no? La emoción, o sea, el sentimiento es como es la conciencia, cuando la conciencia se prepara para recibir el sentimiento. Y ese sentimiento, esas emociones pueden ser ansiedad, depresión, culpa. Y de pronto te ves que, vamos a decir, en el caso A, que fue el evento, te ha causado C, un ejemplo, por poner, que fue esas emociones. ¿Qué es lo que asumimos? Es natural. Si mi novia me dejó, me tengo que deprimir y es el fin del mundo.
Claro.
Se me perdió el gatico, se me acabó la vida. Porque eso fue lo que yo he aprendido, lo que veo en las telenovelas y lo que veo.
Una frase que oigo todo el tiempo. Si mis padres se mueren, yo me muero con ellos. O yo no sé vivir sin mis padres. Y no estoy hablando de gente que tenga 5 años. Estoy hablando de adultos mayores que me dicen ese tipo de frases a cada rato.
Exactamente, así es.
Y eso son creencias.
Exactamente. Sin ella, sin él, yo no puedo vivir. Pero la pregunta es, ¿cómo has vivido todos estos años hasta que lo conociste?
Claro.
Entonces, ese tipo de reacción, que por supuesto se ve mucho en las telenovelas y en los boleros y las cosas esas, que son cosas, está muy establecido de que ante tal situación yo tenga que sufrir este tipo de emoción negativa. Bueno, pues aquí la realidad es que en el medio, entre esos dos, entre el evento y lo que tú sientes, está prácticamente un poquito escondido esas creencias limitantes que son las que se han fijado de alguna forma en nuestra, vamos a decir, nuestra esfera de conocimiento, nuestra esfera cognitiva, donde tú eliges ese pensamiento. Y, por ejemplo, a lo mejor es...
Pero es una elección inconsciente,
por supuesto. Es una elección que a veces como es parte de tus valores, es parte por lo que tú vives, pues ni tú la cuestionas.
Claro, es tu paradigma.
Exactamente. A mí me enseñaron que el amor es para toda la vida. La persona que era mi pareja me acaba de dejar. ¿Cuál es mi pensamiento? Entonces se me acabó la vida. Yo no sirvo para nada porque no pude mantener a mi pareja. Esa persona se tuvo que ir de mi lado. Esos son los pensamientos irracionales. Obviamente, cuando te sucede un evento que es desagradable, nadie te va a pedir que tú hagas una fiesta, que estés contento. Eso no se le ocurre a nadie. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no tenemos que llegar a la catástrofe, no tenemos que llegar a una exageración en esas emociones. Cuando tú tienes una frustración de este tipo, el pensamiento, si en vez de ser el que ya mencionamos, fuera bueno, yo tuve una relación, tuvimos una relación, quisimos hacer una vida juntos, pero no sucedió, algo no trabajó, al final no pudimos lograrlo, que casi siempre o siempre es por las dos personas, no hay un
por
solo
supuesto.
Culpable. Se hacen falta dos para bailar un tango. Entonces, ¿qué va a pasar con esa emoción que puede ser la depresión o hasta el suicidio? Porque sencillamente el cetono de la emoción puede bajar, porque al tú estructurar un pensamiento más racional, las propias emociones bajan en intensidad.
Claro. Entonces, a este punto del programa siempre damos un recurso para las personas que nos escuchan, que puedan consolidar un poquito el conocimiento adquirido en el programa a nivel de información, pero también con un elemento práctico en su vida. Y se me ocurre, no sé si esto es algo que contempla la terapia racional emotivo-conductual, que las personas puedan llevar un diario a nivel informal. Cuando digo un diario, puede ser una hoja, ¿no? Donde capturen pensamientos al vuelo para que empiecen a notar lo que le anda por la cabeza en un momento dado, y así se pueden dar cuenta de muchas de las creencias limitantes que están condicionando su vida, porque ese es como el cristal según el color
Claro.
que estamos mirando las cosas, ¿no?
Sí, exactamente. Es como ponerse unos espejuelos con cristales azules o cristales verdes.
Así.
De hecho, hay una magia en todo esto. Y la magia es que cuando tú cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de sentir y cambias tu manera de actuar. Y se lo voy a poner así un ejemplo muy fácil que acabo de mencionar. Viene el evento del divorcio. El hombre o la mujer de tu vida se te ha ido. Te has quedado vacío, te has quedado en tristeza, lo cual es correcto, estar triste. No tienes que tener ira, no tienes que tener una depresión, pero quizás tristeza. En ese evento de esa persona que tú juras que ha sido el ser humano de tu vida, que se te ha ido. ¿Qué pasa? Viene el tiempo, te empiezas a acostumbrar, sigue la vida y en un año y medio conoces a otra persona de tu vida. Te enamoras y ya en esa euforia de estar enamorado, te garantizo que cuando piensas en la otra persona, está... ¿Por qué? ¿Qué se ha demostrado ahí? Se ha demostrado que al cambiar la forma en la que tú piensas sobre esa persona, y al motivarse emociones diferentes, ya la realidad cambia. Es decir, aquello que pensaste en aquella vez que era el fin de todo, no es cierto. Es más racional pensar, una relación no funcionó, pues sencillamente esta que quiero, voy a ver si aprendo de aquellos errores que cometí
ahí
para
está,
hacerla funcionar.
Muy importante. Ese elemento es clave. Así que agradeciéndote tu presencia en el programa, Manny, y quiero que le envíes un saludo especial a tu gente de Matanzas antes de irnos.
Muchas gracias. A todos mis hermanos, que le llamo hermanos, a mis amigos queridos de toda la vida, les mando un abrazo y aquí estoy en lo que pueda ayudarlos.
Claro que sí. Así que este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Así que nos despedimos de este programa que hemos hecho con tanto cariño para todos ustedes a través de Radio Martí, porque Radio Martí está siempre contigo. Hasta la próxima.